19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana.
Ah, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos.
Un sismo de 8.1 grados Richter sacudía la Ciudad de México.
El temblor fue fuerte, de acuerdo con la experiencia de los capitalinos.
Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que
solamente
nací en ella.
No fue fuerte, sino además fue de larga duración, casi diríamos que un minuto casi.
Dos minutos bastaron para que edificaciones enteras cayeran inmisericordiamente sobre las personas, para arrebatarles la vida y sus sueños.
Hacia otro sitio donde las listas están todavía incompletas.
Así fue como bajo los escombros de aquel edificio de departamentos que habitaba en la colonia Juárez, no solo quedó sepultado el cuerpo de aquel músico, sino su ilusión de grabar un disco, cuando ya había hecho gestiones para entrar al estudio.
Vaga el mundo por el tiempo.
Rodrigo González vio la primera luz el 25 de diciembre de 1950 en Tampico, Tamaulipas. La vena artística siempre ebulló en él desde que era un niño.
Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón.
Se involucró con el teatro y la literatura, pero particularmente con la música, por lo que formó parte de diferentes bandas de rock, hasta que a los 25 años, en 1975, se fue a vivir a la Ciudad de México.
Ay, las aventuras en el Distrito Federal.
Al llegar a la capital formó un dueto con Gonzalo Rodríguez. Con sus guitarras y voces tenían en su repertorio temas de la nueva trova, entre los que figuraban Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, además de alguna composición original.
No tengo tiempo de cambiar mi vida.
En algún punto, luego de 4 años, el dueto se desintegra. A principios de los 80, Rodrigo comienza a tocar en lugares culturales y se convierte en el promotor del colectivo Rupestre, integrado por artistas que al no tener recursos económicos no contaban con una banda, mucho menos con posibilidades de grabar un disco.
Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad.
Guitarra, armónica y voz eran sus instrumentos. La precariedad de aquellos músicos la plasmó Rodrigo en el Manifiesto Rupestre, que escribió como una declaración de identidad, una filosofía musical y un concepto literario que para muchos parecía complejo. Rodrigo expresaba que para sus composiciones solo se basaba en la cotidianeidad.
Suben las cosas en mi sueldo.
Ando, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito.
El manifiesto lo escribió el músico en 1982 durante las primeras jornadas musicales en el Centro Cultural Olinyolistli y describía también quiénes eran los rupestres.
Creo que nació desde la época paleolítica este instrumento.
En un lejano lugar retacado de nopales.
Los no guapos y sin voz de tenor, los que se encuevan en sus alcantarillas de concreto y son poetas y locochones, rock and rolleros y trovadores, artistas que con sus guitarras de palo y voces acabadas de salir del ron, proponen una visión crítica y poética de la realidad.
Rotundos constantemente escribían poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos.
Un día de 1983 llega al bar Wendy's Pub en Insurgentes, donde tocaba el brujo Javier Batis. Rodrigo quería tocar, pero a los dueños del lugar no les gustaba su pinta descuidada. En todo caso, lo condicionaban. Lavas los baños, haces mandados y subes al escenario.
Hoy yo no sé.
Enojado, lo cumplía.
Y te aviento choros y te doy mil vueltas.
Batis es invitado a grabar un disco con la disquera Fotón. Le pide entonces a Rodrigo que lo acompañe tocando la guitarra y la armónica.
Hoy yo no sé por qué no te alivianas.
Cuando el disco va a salir, le pregunta cómo se va a llamar profesionalmente. El tamaulipeco responde:
yo ya te dije que me iba a casar.
Ponme Redrogo. Y Batis contesta: estás loco. Te voy a poner Rodrigo. Recuerda el guitarrista, quien lo bautizó con el nombre con el que se convertiría en leyenda. Corría 1984.
Nada va a pasar.
Rodrigo se hacía más visible.
Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano.
El escritor José Agustín lo escucha en una de esas tocadas en el Wendy's y le dedicó una reseña en el periódico Uno Más Uno, donde tuvo elogios para él por componer canciones que retrataban la realidad mexicana, además de resaltar su carisma, creatividad e inteligencia crítica. Lo comparó también con José Alfredo Jiménez y Chava Flores.
Solo era una representación.
El escritor fue más allá. Afirmó entonces que con Rodrigo, el rock mexicano adquirió su carta de nacionalización. El cantautor tuvo entonces un repunte importante al ser tomado en cuenta para entrevistas en diferentes medios.
Esta rola, este,
incluido el cine, al aparecer en dos cintas.
Es una canción que la compuse pensando en un amigo.
Estaba yo sentado leyendo La Familia Burrón, cuando vi pescados que caían sobre el otro balcón.
Los conciertos se incrementaron, ya fuera él solo o acompañado de su banda Cual, integrada por otros tres músicos.
Consejos morales del profeta del nopal y del sacerdote rupestre.
Rodrigo edita entonces de manera independiente un cassette. Los recursos no daban para más y lo llamó Urban Historias.
No las más tus, no las más tus.
Rodrigo estaba para más. A principios de septiembre de 1985, el periodista de cine y música José Javier Navar deseaba que Rodrigo firmara con la casa discográfica UEA para producirle un disco e iniciaron una negociación. Pero eso nunca sucedió.
Temo que los efectos del temblor hayan sido muy superiores a lo que...
19 de septiembre de 1985. 7:19 de la mañana.
Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito.
Un sismo de 8.1 grados Richter sacudía a la Ciudad de México. El edificio de departamentos en el que Rodrigo vivía con su novia se derrumbó.
Nada absolutamente de este edificio en pie.
El poeta del nopal, como también le llamaban, murió a los 34 años.
Sacan ahora a un hombre. Es un hombre de unos 35 años.
Dicen que en el negocio de la música vales más vivo que muerto. Rodrigo habría dejado dos cintas con otras canciones que no había incluido en su cassette Urban Historias. Luego de su muerte, se editaron seis discos. Su canción más famosa fue Metro Valderas, sí, popularizada por el Tri, a la que Alex Lora le cambió la letra bajo la desaprobación del cantautor. Rodrigo procreó a la cantante Amandititita, quien destaca que el legado de su padre son los ideales, la eterna lucha contra el sistema, la denuncia y la libertad de expresión. Para los críticos, fue el trovador de la ciudad monstruo, el cronista irreverente cuya mirada urbana influyó tanto en el rock urbano como en la generación alternativa de los años 90.
Escribí una canción así de paranoia que se llama Algo de Suerte, donde de repente, pues, un día te acuestas y al otro día no sabes si te vas a levantar vivo o no.
Rodrigo solo presumía que su público era el personal marginal y los estudiantes.
Pienso que he corrido con algo de suerte. Estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte. Estas páginas dibujadas por la muerte.
Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.